punto de vista. Bienvenidos al episodio 5 de Punto de Vista. Hoy es sábado 7 de enero de 2012 y yo soy Willy Bistuer. Hoy quiero hablaros, el primer tema del que quiero hablaros es los cambios en el staff. Como ya sabéis, el pasado lunes fue lo que se llama desde hace ya unos años el Black Monday en la NFL, que básicamente lo que es el primer lunes después de que termine la temporada regular y algunos equipos no esperan ni 24 horas para despedir a su correspondiente head coach, coordinador, general manager. Ha habido varios cambios, algunos ya se produjeron antes de finalizar la temporada regular. Yo voy a intentar repasarlos todos y a cómo están a día de hoy. No están en orden porque fui haciendo el guión, la lista un poco de los que me acordaba, pero bueno. A ver, en primer lugar tenemos al despido de Todd Haley como head coach de los Kansas City Chiefs, que se produjo en la semana 13. Todd Haley, además, ya suena como posible una posible vuelta de Todd Haley a los Arizona Cardinals. Haley fue el coordinador de ataque que llevó a los Cardinals a la Super Bowl, os acordaréis, ese equipo con Kurt Warner, con Anquan Boldin, con Larry Fitzgerald. Y yo creo que ha demostrado que a nivel de head coach quizá no está preparado, seguramente no tanto como él creía. Cierto es que los Kansas City Chiefs eran un equipo que necesitaba de una reconstrucción bastante profunda, con lo cual yo creo que culpar a Haley de no haber sido capaz de dar un rumbo al equipo tampoco creo que sea muy justo, pero el caso es que fue despedido. Romeo Crennel, imagino que ya lo sabréis todos, cogió las riendas del equipo como head coach interino. Tal y como las cogió, la directiva de la franquicia ya declaró que Crennel no era el candidato a ocupar el puesto de head coach, y en las últimas semanas, especialmente en esta última, Crennel ha salido en los medios a decir que a él le gustaría optar al menos al puesto de head coach. Crennel tuvo ya una experiencia como head coach después de ser coordinador en New England, en Cleveland, una experiencia que no acabó de funcionar muy bien. Y bueno, parece ser que los jugadores de Kansas City ya han declarado, algunos de forma pública, otros de forma velada, eso que sabéis que en algunos medios tienen la costumbre de hacer, que es fuente anónima de dentro del equipo comenta, y entonces parece ser que les gusta bastante Crennel y que les gustaría a algunos que siguiera. Veremos cómo acaba todo. Yo creo que no sería mala idea que Crennel siguiera. Sigo pensando que su etapa en Cleveland fue un poco más mala suerte que otras cosas. Sigo pensando que es un entrenador muy capaz. Como coordinador es evidente que tiene muchísima calidad, ya lo he demostrado en el pasado. Como head coach, yo creo que la experiencia de Cleveland le sirvió muchísimo, porque en esta vida yo soy de los que piensa que de las cosas negativas siempre aprendes más que de las positivas. Yo creo que no cometerá los mismos errores. Eso no significa que no pueda cometer errores nuevos, pero los mismos no. Es un equipo que además ya lo conoce él, y el equipo le conoce al entrenador, conoce a Crennel, que eso siempre es bueno. Y no sé, yo creo que un cambio de entrenador para estos Kansas City Chiefs ahora mismo no sería lo más sensato. Traer a alguien nuevo de fuera no creo que fuese buena idea, pero ya veremos. Scott Pioli, como ya comentamos, creo que en el punto de vista, no sé si fue el episodio 2 o 3... está, entre comillas, enamorado del actual head coach de Iowa, Kirk Ferentz, a quien ya intentó contratar hace unos años, con lo cual tendremos que esperar. Pero, no sé, insisto, me gustaría incluso que Crennel tenga esta segunda oportunidad que en la NFL no se ve muchas veces. Otro movimiento, los Miami Dolphins despidieron a Tony Sparano, su head coach, en la semana 14. Estos también no esperaron a final de temporada. Y entre los muchos nombres que han sonado desde entonces, la última semana parece ser que los que han sonado con más intensidad son dos coordinadores, ambos del mismo equipo. Uno, desde mi punto de vista, incomprensible que suene como futurible head coach, que es Brian Schottenheimer, el coordinador ofensivo de los New York Jets. Y el otro es Mike Pettine, el coordinador defensivo de los New York Jets. No sé hasta qué punto están ambos preparados para ser head coach, pero mi opinión es que Schottenheimer no lo está. Y de Pettine no lo sé, simplemente. No puedo decir que sí o que no. Creo que su huella, su digamos, El papel que tiene en la defensa de los Jets es más que evidente, especialmente desde la temporada pasada en la que Rex Ryan declaró que Pettine sería quien llamaría las jugadas defensivas. Yo creo que la defensa este año, como os habréis dado cuenta si habéis visto partidos de los Jets, ha sostenido al equipo en muchísimos partidos, a un muy buen nivel, y yo creo que en esa faceta Pettine ha cumplido. Lo que pasa que, lo decíamos la semana pasada, un coordinador de éxito no tiene por qué ser un buen head coach. Y además, los Miami Dolphins es un equipo en una situación muy, muy, muy delicada. Eso que hablamos a veces de las urgencias históricas, es un equipo que lleva tranquilamente 20 años sin ser un equipo competitivo. Bueno, quizá 20, estamos en el 2012. Desde que se retiró Marino, que fue en el 2000, o sea, 11 años o 12 años sin ser un equipo competitivo, pese a que los últimos de Marino tampoco es que fuesen para echar cohetes, pero bueno. Y es un equipo que, visto desde fuera, siempre me da la sensación de que no tienen claro qué rumbo quieren seguir. Esta semana también, acerca de los Dolphins, salió el rumor, ya sabéis que Jeff Fisher, del que también hablaremos después, el exentrenador de los Titans, es uno de los pesos pesados de esta agencia libre en cuanto a posibles head coach, y parece ser que su apuesta o su decisión se acabará basando entre San Luis Rams y Miami Dolphins, pese a que hoy sábado, esta mañana, ha salido una noticia diciendo que parece ser que está la decisión casi tomada y si parece que Jeff Fisher se decantaría por los Rams, pero a estas horas, estoy grabando el podcast a las 4:20 de la tarde, a estas horas lo último que sabemos es eso, ¿no? Que las dos opciones que baraja Jeff Fisher son Miami y San Luis. Yo creo que Jeff Fisher, evidentemente, falta que él quiera asumir el puesto de head coach, pero que sería una mucho mejor opción que Schottenheimer y Pettine. Insisto, de Schottenheimer yo creo que no es capaz de ser head coach, y de Pettine no lo sé, no me atrevo a pronunciarme. Más, hablando de los San Luis Rams, evidentemente ya sabéis que despidieron a Steve Spagnuolo, uno de los cesados el Black Monday, creo que no esperaron ni una hora después de la temporada regular. Hablamos de él en el episodio 4, creo recordar. A mí me parece que no, el rumbo actual de los Rams no ha sido culpa de Spagnuolo. No creo que haya hecho un mal trabajo, y lo que creo es que es otro de esos casos típicos de prisa en la NFL, que se dan últimamente, por desgracia, se dan tanto. Creo que Spagnuolo intentó exportar el modelo de los Giants, que se basaba en una defensa muy agresiva, con unos esquemas muy determinados, con un personal muy determinado. Evidentemente, ese tipo de esquemas cuesta tiempo imponerlos, porque necesitas de un personal que es un personal que no crece debajo de las piedras, necesitas draft, necesitas agencias libres, en plural. Creo que estaba montando, como ya dije la semana pasada, un equipo joven, pero con mucho talento. En el ataque, yo creo que el principal culpable de que Sam Bradford no haya dado un paso más es Josh McDaniels, al que ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de aprecio, me parece un tío bastante incompetente, pero bueno. Y yo creo que este año lo que no se puede dejar de tener en cuenta han sido la cantidad de lesiones tan increíbles que ha tenido San Luis. En ataque eran un cuadro, el único que se salva, como lleva siendo la tónica habitual en los últimos años, ha sido el corredor, Stephen Jackson. Así que no creo, creo que se equivocan despidiendo a Spagnuolo, venga quien venga. Si finalmente llega Jeff Fisher, una cosa buena que tiene Jeff Fisher es que es un tío, yo creo, muy listo. Creo que ha demostrado a lo largo de su carrera, estuvo 16 años en los Titans, que es un entrenador que es capaz de analizar el talento disponible y jugar en función de. Eso es una de las cosas que primero te enseñan cuando haces cursos de entrenador, que es lo que tendríamos que hacer todos, lo que tendrían que hacer todos, pero habitualmente no es así. Yo creo que Joe Fisher sí lo hace. En los Titans vimos muchas versiones diferentes de los Titans en esos 16 años. Y porque creo que es eso, ¿no? Que Jeff Fisher era capaz de ver en el momento determinado qué tenía y a qué podía jugar, y jugaba eso. Entonces yo creo que será suficientemente inteligente como para ver que Steve Spagnuolo le ha dejado un equipo en progresión, con una dirección determinada. Yo creo que Jeff Fisher es capaz de coger ese equipo y acabar de, siguiendo esa misma dirección, acabar de darle ese puntito para que sea un equipo mucho más competitivo de lo que es ahora. Y no me extrañaría que si acaba contratando San Luis a Jeff Fisher, la temporada que viene hagan un año mucho mejor que este, y entonces saldrán los típicos listos diciendo es que Jeff Fisher tiene todo el mérito del mundo, cuando el 50% o quizá más del mérito sea de Spagnuolo, que será quien ha traído todas esas piezas, y Jeff Fisher simplemente se las ha encontrado, simplemente entre muchas comillas, y las ha hecho rendir. Pero bueno, ya insisto, 4:20 de la tarde, lo último que sabemos es que Jeff Fisher está entre Dolphins y San Luis. Otro despido. Los Tampa Bay Buccaneers decidieron despedir al head coach Raheem Morris y, algo digamos notorio, a todo su staff. Evidentemente, yo creo que eso es lo más sensato, que no se hace nunca o casi nunca, y a mucha gente ha sorprendido cuando se dijo que se había despedido a Morris y a todo su staff. Yo creo que, insisto, es lo más sensato, porque si tú tienes un head coach que es quien dicta o quien debería dictar las líneas a la hora de trabajar, digamos, los mecanismos que se siguen, los objetivos, tú no puedes traer a un head coach nuevo y que se encuentre con la gente del anterior head coach. Primero porque muy habitualmente ese staff, digamos, entre comillas, no sé cómo decirlo, digamos que se sentirá en deuda un poco con el que sale, porque es quien le dio oportunidad, y verán al nuevo como un poco como este tío que viene aquí ahora a quitarle el puesto a mi amigo. Y en segundo lugar, porque es muy probable que el head coach nuevo tenga ideas propias, tenga modos de funcionar propios, y muchas veces no coincidirá con el staff que hay. Con lo cual, no le veía mucho sentido a mantener el staff de un tío al que echas. A un nivel más deportivo, yo creo que los Buccaneers el año pasado tuvieron un año fantástico. Mucha gente se pensó que ya estaba hecho el trabajo, se ha demostrado que no es así. Yo también creo que es un equipo que es capaz de hacer cosas mejores de las que ha hecho este año, que necesitan un poco de ayuda, pero que veremos quién contratan. La familia Glazer, que son los propietarios de los Bucks, que sabéis que son un par de, creo que son hermanos ingleses, que además son los propietarios del Manchester United, y han declarado que todo el mundo tranquilo, que se van a gastar el dinero que haga falta en contratar a un head coach y en hacer este equipo ganador. Creo que eso es algo que puede dejar muy tranquilos a todos los aficionados de los Buccaneers, especialmente porque en los últimos años se había dicho que el problema de los Glazer era que, digamos que su no sé cómo decirlo, su equipo favorito, por así decirlo, era el Manchester United, y que los Buccaneers los dejan un poco de lado. Esas declaraciones creo que pueden tranquilizar a todo el mundo. Lo que pasa es que habrá que ver, aunque tengan todo el dinero del mundo, a quién contratan. Porque si Jeff Fisher parece ser que acabará yendo a San Luis o Miami, hay que ver quién está disponible. Y si cometen el error, que sabéis que es un error que se repite bastante, de acabar contratando a un coordinador, a un actual coordinador ofensivo, incluso un head coach en college, bueno, no sé, yo soy del parecer que ese tipo de contrataciones, especialmente cuando coges a un coordinador y lo subes a head coach, no acaban de funcionar, porque la posibilidad de que pasen X cosas son muchísimas. O sea, puede ser que te salga bien, puede ser que sea un tipo que le cueste aclimatarse al ritmo NFL porque siempre ha estado en college, puede ser que es un tipo que no esté acostumbrado a tratar con adultos, entre comillas, porque viene del college, que no dejan de ser niños crecidos. Es un tipo que puede que no tenga por la mano el tema monetario, porque en college, evidentemente, ese factor, entre muchas comillas, ya nos entendemos, no tiene el peso que tiene en la NFL. No lo sé, hay que verlo, pero la verdad es que no les veo a día de hoy una luz al final de este túnel en el que parece que se han metido ellos solitos, a los Buccaneers. Yo creo que Raheem Morris es un caso parecido al de Spagnuolo, un poco peor, en el sentido de que está haciendo un buen trabajo, yo creo que está haciendo crecer el equipo. Parece ser que uno de los rumores que sale del vestuario es que Raheem Morris no era suficientemente duro con los jugadores, quería ir un poco de coleguilla, como se suele decir. También puede ser que afecte el tema de que Raheem Morris era un hombre que era de la casa, era coordinador, y al subir a head coach quizá no ha sabido cambiar ese papel y ha querido siendo coordinador un poco más cercano a los jugadores y no acaba de saber hacerlo. No lo sé. Otro tema es el de los Chicago Bears. Los Chicago Bears han despedido tanto a su general manager Jerry Angelo como a su coordinador ofensivo Mike Mars. Mike Mars parece ser que ha dimitido. Bueno, la verdad es que parecía bastante claro que iban a despedirlo. El tío, antes de sufrir esa vergüenza pública, ha decidido dimitir en un movimiento que creo que está muy bien hecho. Dice mucho en favor de él. No creo que el problema fuese Jerry Angelo. O sea, a ver, no lo digo bien. No creo que el único problema fuese Jerry Angelo. Porque si la estructura de los Bears, y nada hace pensar lo contrario, es como todos los equipos, el general manager tiene por debajo a head coach, quien este a su vez tiene por debajo a coordinadores, jugadores, etcétera. Con lo cual, si consideras que el problema es Lovie Smith, el head coach de la franquicia, como parece ser, cargarte al tío que tiene por encima y cargarte el que tenía por debajo, pero no tocarle a él, no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que si despides a Jerry Angelo, estás considerando, o al menos esa es la idea pública que das, estás considerando que no hizo un buen trabajo como general manager, incluyendo el no hizo un buen trabajo todo, todo de la faceta deportiva, con lo cual entiendo que la gerencia de Chicago no están contentos con los resultados deportivos. Con lo cual, insisto, no entiendo eso de despedir al tío número uno y no despedir al número dos, que está nombrado y por debajo del número uno. Pero bueno, los Bears desde hace unos años son una franquicia, y a mí me sabe muy mal porque es una de las franquicias históricas de la NFL, que también parece que no tengan ningún rumbo y no sé, veremos a quién contratan. En este caso es una doble contratación, insisto, General Manager y Offensive Coordinator. Veremos a quién se traen. Más. Tengo aquí en el guión, me perdonaréis porque ya os digo que lo iba apuntando tal y como venía a la cabeza. Parece ser que Schottenheimer, aparte de que sonaba en Miami, también suena con bastante insistencia a finales de semana, especialmente para Jacksonville, para head coach de los Jacksonville Jaguars, quienes despidieron a Jack Del Rio tras la semana 11. Estos fueron los más tempraneros. Y además, Todd Bowles está como head coach interino, pese a que a la directiva ya dijo que en principio iban a tomar una dirección diferente, aunque le iban a conceder el derecho a entrevista como head coach en Jacksonville. Parece ser que Schottenheimer tiene muchos números a día de hoy para ser head coach en Jacksonville. Seré breve en este caso, creo que es un error, por lo que he dicho antes, creo que Schottenheimer ha demostrado que no es capaz. No es capaz como coordinador ofensivo y mucho menos creo que sea capaz como head coach. No sé, Jacksonville también es otro de esos equipos que parece que su owner o su responsable tiene la cabeza más en otras cosas que en el fútbol. Desde hace, especialmente esta temporada, ha sonado mucho el rumor, seguro que lo habéis oído, de que iban a mudarse a Los Ángeles, que va a ser la franquicia que iba a mudarse a Los Ángeles. No lo sé, la verdad es que los Jaguars a día de hoy me preocupa un poco porque es un equipo que también parece que no tiene ninguna clase de rumbo, ningún objetivo a corto plazo. Así que hagan lo que quieran, pero bueno. San Diego. En San Diego, tanto North Turner como AJ Smith, quien es el general manager, han sido ratificados por los owners. Además, salieron unas declaraciones de los hispanos diciendo que creen que tanto Turner como Smith son los hombres adecuados para llevarles al éxito. Yo creo, también he dicho en los puntos de vista y en los podcasts de Football Speech muchas veces que pienso de North Turner y AJ Smith. No lo voy a repetir porque creo que todo lo tenéis muy claro, pero para quien no me haya oído antes voy a ser también muy breve. Creo que ambos hombres han demostrado que no son capaces de montar en un caso y dirigir en otro un equipo con garantías de éxito. North Turner desaprovechó unos San Diego Chargers con mucho más talento hace 2-3 años. No ha sabido nunca acabar de darles ese toque. Me parece que además es un tío que lleva viviendo de la renta, de la fama de ser el coordinador ofensivo de los Cowboys, de Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin durante estos últimos años. AJ Smith no me gustó nada cómo manejó varias situaciones en los Chargers. La situación de Schottenheimer padre, la situación de Drew Brees, de Tomlinson. Y a mí me parece que es un general manager con ninguna clase de talento a nivel NFL. Con lo cual, si San Diego cree eso, que son los hombres adecuados para llevarles al triunfo, allá ellos, yo pienso diferente, evidentemente me puedo equivocar, pero bueno, no sé. Más, Indianapolis Colts, en un movimiento bastante sorprendente, despidieron a Bill Polian, que en estos momentos su cargo oficial era el de consultor, y a su hijo Chris, que ocupaba el cargo de general manager. Para quien no lo sepa, Bill Polian es el tipo que diseñó y creó la dinastía de los Buffalo Bills a principios de los 90. Después se fue un par de años a Carolina, donde cogió al equipo de cero y en 2 años le llevó a una final de conferencia, creo recordar, o una final divisional. Y después se fue a los Colts, donde cogió un equipo que en esos momentos era uno de los hazmerreíres de la liga, aunque mucha gente ahora no se acuerde. Drafteó a Peyton Manning y montó buena parte de la plantilla que llevó al equipo a la Super Bowl hace un par o tres de temporadas. Parece ser, han salido varios rumores. Uno de los rumores más insistentes, o una de las, digamos, de las razones más insistentes que ha sonado más con motivo de despido de Bill Polian, fue el hecho de que la gerencia estaba muy descontenta de cómo había previsto la posible baja de Peyton Manning. Sabéis ya que el equipo, después de la lesión de Manning, no le ha dado cabeza. Está con un, creo que ha acabado la temporada con un 2-14 o algo así. Pick absoluto del draft, número 1 absoluto. Y la gerencia, eso. También sonó bastante el hecho de que era un hombre bastante déspota y que en la organización mucha gente se ha alegrado de que lo echasen. Hombre, eso evidentemente no puedo saberlo porque yo no estaba en el día a día de los Colts, pero la última vez que lo miré, creo que los Colts eran una franquicia profesional, no eran caritas. Con lo cual, el hecho de que sea un tío déspota, pero haga bien su trabajo, ¿qué queréis que os diga? Insisto, esto es un equipo profesional con objetivo prioritario ganar a nivel deportivo y secundario hacer dinero. Y este hombre lo está haciendo. Sigue a tener una mala temporada, sí que es verdad que quizá tendría que haber previsto mejor una posible baja de Peyton Manning, pero claro, estamos hablando de que tú imagínate que en una, no sé, en una escudería de Fórmula 1 de repente se le rompe un Fórmula 1 y a correr, en vez de meter al segundo coche, ponen un 600. Evidentemente es un ejemplo muy salvaje, pero os podéis hacer una idea para, o sea, la idea de lo que es el perder a Peyton Manning. Por mucho que tengas previsto o creas tener previsto su reemplazo, Peyton Manning es uno de los mejores quarterbacks no solo de la NFL actual o de la última década, sino de la historia de la NFL, con lo cual el hecho de tener previsto su reemplazo es tan complicado que cogerse a eso como razón para despedirle tras un año malo cuando te ha dado este señor 10 años buenos, a mí me suena a patraña. Pero bueno, ellos sabrán. Más movimientos en los Buffalo Bills. Se ha contratado a Dave Wonstead como coordinador defensivo tras despedir a George Edwards. Wonstead es un hombre, para los que no sigan la NFL desde hace mucho, que en su día fue el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, también de Jimmy Johnson. Los que hablábamos antes, que fuera coordinador ofensivo North Turner, esta era el defensivo. Después de eso fue como head coach a Miami, a los Miami Dolphins. Parecía que empezaba a sacarles del pozo, pero después de una temporada mala, si no recuerdo mal, a media temporada, cuando no llevaban ni un tercio de temporada, el tío cogió y se largó. Y desde entonces no había tenido otros trabajos en NFL. Intentó reflotar el programa de la Universidad de Pittsburgh. Para mí es un tío que coge y se larga así. No me da ningún tipo de buen feeling, con lo cual yo creo que no es un buen movimiento por los Bills, pero bueno, también es otra de esas franquicias que además tienen el curioso síndrome que llevan 3 o 4 años que a partir de la semana 8 van, vamos, en bajada sin frenos, algo también inexplicable, no sé si es en algún tipo de conjuro indio o algo, pero bueno, así que ese movimiento no me preocupa mucho. Y finalmente creo que no tengo nada más. El último es que los Cleveland Browns, Pat Shurmur, quien es su head coach, ha dicho primero que no se compromete con McCoy a nivel de quarterback titular para el año que viene. Creo que eso es un error. Supongo que lo intentan hacer para que el chico compita y tal, pero no creo que ese sea el problema de McCoy. Pero bueno, yo creo que al contrario, vas a provocar lo contrario, que es que se encuentre inseguro y que crea que puede perder el puesto, que eso nunca ayuda. Y en segundo lugar, ha declarado que contratarán para el año que viene un coordinador ofensivo. Esa sí es una muy buena noticia, porque, bueno, ya sabéis vosotros, si habéis escuchado los puntos de vista o los podcasts de Football Speech de la semana regular, lo que pienso de Shumur, de su habilidad en el play calling. Creo que es un tío que no es capaz de llevar a un equipo NFL al éxito. Creo que es un tío bastante simple a nivel ofensivo, así que el hecho de que contraten a un coordinador ofensivo es una buena noticia a priori. También hay que ver a quién contratarán, pero yo creo que es una muy buena noticia, especialmente para McCoy, que yo creo que es un quarterback al que nunca han sabido sacarle todo el provecho, toda la capacidad que tiene, pero bueno, hay que ver, insisto, a quién contratan los Browns. Y el segundo tema que quiero tratar con vosotros, hoy solo vamos a tratar dos temas, porque en el primero de los movimientos de staff me he enrollado que no veas, es evidentemente la ronda de wildcards que empieza este fin de semana. Tenemos Houston-Cincinnati, New Orleans-Detroit, New York Giants-Atlanta y Pittsburgh-Denver. algunas ideas rápidas de los cuatro partidos. En primer lugar, el Houston-Cincinnati. Como ya sabéis, yo soy fan de Houston. Estoy muy contento de que el equipo se haya clasificado, pero al mismo tiempo creo que es, no sé, es como cuando a un niño le dices, te dejo jugar con la consola 5 minutos, con un juego nuevo, luego tienes que hacer los deberes, y si haces los deberes, te dejaré jugar más. Esa es la sensación que me dan. Ambos equipos están cortados, entre comillas, por un mismo patrón, que son dos equipos jóvenes que en principio tienen que ir a más, pero que a día de hoy no creo que estén al nivel como para llegar lejos en playoff. Evidentemente Houston está un pasito por encima de Cincinnati en el sentido de que el staff es mucho más veterano, que el coordinador defensivo, aunque haya traído un esquema completamente nuevo, es más veterano, los jugadores, el núcleo, siguen siendo jugadores más veteranos que los de Cincinnati. Yo creo que la clave de este partido es una bastante clara, que es no cambiar cómo ha jugado Houston, especialmente en defensa esta temporada, que es mucha presión. Intentar impedir que Andy Dalton se encuentre cómodo en el pocket, especialmente porque si le lanza balones con comodidad a AJ Green, es un tipo que no creo que nadie en la secundaria de Houston pueda cubrir. El jugador en la secundaria que ha jugado mejor este año es Joseph, uno de los cornerbacks, y es un tío que creo recordar que mide 5'11 contra los 6'4 de AJ Smith. Como ya se vio además en momentos previos de la temporada, AJ Green es un tipo que, pese a estar cubierto por dos jugadores y a veces incluso apoyado con el safety, consigue recepciones igual. Con lo cual, insisto, yo creo que esa es la clave del partido para mí, que Houston llegue con rapidez y con agresividad al pocket, que sature el pocket, que no le deje para pensar ni pasar cómodamente a Andy Dalton. Y a partir de ahí, en ataque, Houston espero que no cometa muchos errores, espero que Kubiak no se le vaya la castaña como hace habitualmente, que a veces hace un play calling la barra inteligente y en ese mismo partido, al cabo de un cuarto, lo cambia completamente. Yo creo que hay que basarse evidentemente en el juego de carrera, que tantos resultados buenos está dando. Hay que limitar a TJ Yates al máximo posible. Yo le daría unas cuantas jugadas más en rollout, que es una faceta que domina bastante al parecer. Y bueno, y veremos quién gana. Segundo partido es el New Orleans-Detroit. Evidentemente en este partido yo creo que todo el mundo tiene claro quién es el protagonista o quién puede ser uno de los protagonistas absolutos, que es Drew Brees, un jugador que no solo lleva años jugando a un altísimo nivel, sino que además esta temporada parece que está rizando el rizo. No en vano ha conseguido el récord de más yardas de pase para un quarterback en una temporada de la historia de la NFL. Detroit es un equipo que también en el molde de Houston y Cincinnati, creo que es un equipo que está creciendo un poco más rápido que Cincinnati, por ejemplo, pero creo que es un equipo que todavía le falta un poquito en el horno para estar hecho del todo. Evidentemente, la clave en este caso es un poco lo que decíamos de Houston, intentar que especialmente la línea defensiva de Detroit sature el pocket y obligue a Brees a lanzar rápido, y aún así yo creo que aunque le obliguen a lanzar rápido, Brees es capaz de encontrar receptores abiertos. Así que, en principio, no veo un partido muy favorable para Detroit. Evidentemente, luego pasa lo que pasa, no soy pitonizo. Pero en defensa, New Orleans sí que tiene bastantes problemas. En Detroit, en ataque, tendrían que explotar eso. Un poco lo que decía antes, ¿no? Parecido a la situación de Cincinnati, tienen un receptor excelente como es Calvin Johnson, contra una secundaria que en principio no creo que pueda cubrirle. Hay que aprovechar ese mismatch. Y luego creo que es importante que en Detroit saquen provecho de Pettigrew, que es un tipo que tiene muy buenas manos y que la zona central del campo puede crear también mismatches muy interesantes con los linebackers de New Orleans. En el caso de New Orleans, bueno, lo acabo de decir, está muy claro. Dejar que Drew Brees haga lo que hace habitualmente, que es jugar a un altísimo nivel. No creo que vaya a cambiar en este partido. Y en defensa, pues intentar presionar como se pueda a Stafford, que yo creo que lo más sensato sería olvidarte un poco en este sentido de Stafford y centrarte e intentar parar a Calvin Johnson, lo cual es muy complicado. Pero yo creo que esa es la clave a seguir. Otro partido es el New York Giants-Atlanta. Para mí este equipo, si las cosas no se hacen mal en New York Giants, tiene un claro favorito, que son los Giants. Eli Manning, pese a que no es santo de mi devoción, creo que está jugando muy bien este año. El juego de carrera sigue estando, o vuelve a estar, más bien dicho, demoledor, como había estado años atrás. Yo creo que Atlanta es un equipo... Ese es el típico equipo aspirante, o sea, que siempre es aspirante, siempre está ahí la lucha para el wildcard, para meterse en su división, siempre te puede complicar un partido y tal, pero no me parece un equipo a día de hoy muy capaz de hacer nada. Matt Ryan, ya lo he dicho varias veces, estoy bastante decepcionado con él. También, aparte de con él, con su staff, cómo ha hecho crecerle, no me gusta cómo han trabajado con él. Y yo creo que, no sé, en defensa los Giants además tienen un factor diferencial como es Pierre Paul, el defensive end, que está jugando espectacularmente, y yo creo que los Giants podrían, pese a jugar en casa de Atlanta, podrían ganar este partido incluso de 2 touchdowns. Pero bueno, luego igual me tengo que comer mis palabras, ¿eh? Eso es bastante habitual, pero es lo que creo a día de hoy. Y finalmente tenemos el Pittsburgh-Denver. En este partido, fanatismos y tonterías y bromas aparte, yo creo que la clave del partido es que la defensa de Pittsburgh pueda contener a Tim Tebow. Yo imagino que el digamos, la idea a priori es meterle mucha presión por los exteriores, porque si tiene que quiere correr o intenta correr, sea por en medio y que le cueste muchísimo ganar yardas. Y si se puede tapar la carrera, obligarle a lanzar, que todos sabemos que cuando Tebow le obligan a lanzar y te cargas el factor carrera, es un quarterback muy del montón. En Denver la defensa ha estado jugando muy bien toda la temporada, pero yo creo que Pittsburgh es un equipo que es capaz de parar a Denver, porque precisamente están acostumbrados a entrenar contra una defensa que es muy parecida, es una versión mejor de Denver, el tema de la presión y tal. La secundaria, la defensa de Denver es bastante mejor que la de Pittsburgh, que tampoco es difícil, y en ese caso creo que si la defensa de Denver consigue cerrar bien la carrera, especialmente teniendo en cuenta que en Pittsburgh les faltará su corredor principal, que es Mendenhall, que se lesionó el ligamento de la rodilla, si le obligan a Big Ben a lanzar contra esa secundaria, puede quedarle más problemas de los que habitualmente vemos. Lo que pasa que en principio, ya digo, para mí el factor importante a tener en cuenta en este partido es la defensa de Pittsburgh, que pueda parar a Tim Tebow, y a partir de aquí veremos. No hay más partidos de playoff esta jornada, hay 4. Hasta aquí el punto de vista número 5. La semana que viene ya, como volvemos totalmente a la normalidad, en principio grabaré el sábado, intentaré grabar sábado por la mañana, supongo. Espero que los Reyes os hayan traído muchas cosas, eso no lo he dicho. Espero que disfrutéis mucho de la ronda de Wildcard, saboreadla bien, porque ahora cada vez queda menos para que se termine la temporada, y ya sabéis que luego es desierto completamente. También aprovecho para deciros una cosa que ya publicamos en Football Speech, y es que para la temporada que viene, ya sabéis que nuestras temporadas empiezan con los programas previos al draft a partir del mes de marzo, abril. Para la temporada que viene tenemos intención de hacer bastantes cambios, como decía en la web, a nivel interno, por así decirlo, cambios que nos afectan, como es el cambio de un estudio. Creo que se afectará solo en el hecho de que creo que la calidad de sonido será mejor, creo, esa es la intención. Y a nivel de contenidos queremos hacer varios cambios, y evidentemente, como lo he dicho siempre, sin gente que nos escucha el podcast no tiene sentido, con lo cual decidnos qué queréis que cambiemos, qué queréis que quitemos, pongamos. Evidentemente intentad que sean cosas realizables, porque si no os agradeceré mucho el consejo, pero no se podrán hacer. Tenéis un correo, como siempre, que es willy@footballspeech.com, y ahí pues nos mandáis lo que queráis. Lo dicho, pasadlo bien esta jornada de Wildcard y hasta la semana que viene.